En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de la cadena COPE. Estamos en El Espejo Diocesano con toda la actualidad socio-religiosa para avanzarles a ustedes desde la diócesis de Santiago de Compostela. Nos gustaría poder trasladarles saludos de paz en el mundo, de salud universal, pero tenemos que ir poquito a poco, dando cuenta de nuestra esperanza. Domingo de la Palabra de Dios en el horizonte, hemos comenzado también el octavario de oración por la unidad de los cristianos y otras cuestiones de actualidad que les trasladamos a continuación. Jesús Reboredo, al frente del control técnico de sonido, dirige Andrés Trinquete, Manuel Blanco quien les habla. Cuenta Miguel Ángel Santalices, presidente del Parlamento de Galicia, que en una reunión de cuestiones sanitarias una persona se le acercó y le dijo: «¿Qué marcado acento tiene usted?». A lo cual respondió él: «Claro, porque yo tengo lengua propia». «¿Y usted de dónde es?». «Yo soy de Aranjuez». A lo cual replicó el político gallego: «Bueno, pues lo siento». De la vergüenza se ha pasado a la conciencia de riqueza cultural, que sea para unir. Mezclando desconfianza, por pisotones de otros tiempos tal vez, y sentido común, por prudencia marca de la casa, los gallegos, dicen, tardamos en intimar, y cuando lo hacemos brotan lazos muy fuertes. La llegada de la palabra de Dios debió de ser algo así, lenta, mirando de reojo a sus portadores, Santiago y compañía, pensando qué interés sacarían ellos al evangelizar, rechubando un sí, sí, ya, ya, pero viendo buen ejemplo. Cierta viñeta de aire rupestre registraba el primer descubrimiento, el fuego. Luego aparecía el garrote, después la gramática. Un troglodita lo agradecía. Ahora, teniendo verbos y artículos, yo y Pedro Lin podremos comunicarnos más fácilmente. Otro hombre de las cavernas corregía: dirás Pedro Lin y yo. A continuación, garrotazo sobre el lingüista. Una gramática común hacia la unidad de los cristianos es la palabra de Dios. Y una de las actividades primeras de este fin de semana, en concreto el sábado, es una reunión ya transversal, conjuntando un poco distintas delegaciones que van a trabajar pues por la pastoral en nuestra diócesis. Estamos con Alfredo Losada, Freddy, o nuevo flamante delegado de Apostolado Seglar. Muy boas.
Hola, boas.
¿Qué hizo do primeiro anuncio? E por que ten tanta importancia no organigrama agora da nosa diocese?
Bueno, eu penso que un pouco a unha das claves precisamente a comentaba o noso arcebispo na carta pastoral de Advento. El viña a decir que non nos esquezamos, que todos somos corresponsables da vida e da misión da comunidade, e que en toda a renovación eclesial, eu penso que na Iglesia sempre estamos un pouco renovándonos, non? Que o primeiro anuncio ten que ocupar o centro da actividade evangelizadora. Entón, pois, que mellor ocasión para coñecer un pouco que é isto do primeiro anuncio, pois, nun encontro sábado pola mañá en Xaneiro.
Supoño que o primeiro anuncio ten, digamos, a primeira característica de animar. O que pasa que na Igrexa se cadra estamos un pouquiño así, entre comillamos, as novidades, os anuncios, así mirámolo de reollo, non?
Bueno, quizáis, isto outro día comentaba cun amigo da parroquia, ¿no? E decía, pero isto máis ou menos é o que se viña facendo antes, na familia, na escola, máis ou menos no entorno. Entón, decía, bueno, pero quizáis iso precisamente que o que agora pues non se fai tanto, debemos facelo, non? O Papa, xa hai casi 10 anos, nos falaba de que temos que transformar tamén a estrutura, os estilos, os métodos de evangelización, non? Entonces, que esa alegría que todos, o entusiasmo que todos temos de seguir a un Xesús que veu a liberarnos do mal, a salvarnos, non? Pois que esa alegría a transmitamos. Entón, eu penso que é entusiasmante porque debería un pouco reforzar pues a nosa fe, claro.
Coidades que nesta tarefa de transmisión da fe, da evangelización, hai máis espectadores que actores, se cadra?
Sí, pues, é unha una das cousas precisamente que moitas veces pues quedamos un pouco a expectativa, bueno, a ver como vai isto, a ver como vai isto, será unha moda, ou será algo, eu penso que xa desde hai tempo, pues ao que se nos ven a insistir na Igrexa é pues a ir o esencial, a ir a descubrir a pues eso, pues a ledicia de compartir unha fe, decía o noso arcebispo que son tempos de oportunidade, de compromiso, de poñer os mans a obra, de superar rutinas. Eu penso que vai ser importante porque aparte de que vai haber unha pequena ponencia, charla, ¿no?, de clave do primeiro anuncio para poñerse en contexto, ¿no?, tamén vai haber un momento de traballo por grupos para reflexionar sobre que implicacións ten na nosa parroquia, na nosa diocese, nas asociacións. É algo que moitas veces non temos que dar recetas, senón precisamente pues, escoitarnos, poñernos en diálogo, en escoita. Penso que un pouco a dinámica do sínodo, penso que vai un pouco nesa liña, ¿no?, de que temos que estar pues, acollida de como Deus pasa ao noso lado continuamente, ¿no? Descubrir que Deus sigue vindo por caminos insospeitados.
Como enfocades o traballo deste sábado de cara a ese encontro nacional de febreiro de Leigos?
Claro, este encontro se marca pues, no Congreso de Laicos, onde se falaba de catro itinerarios. Primeiro anuncio, acompañamento, formación e compromiso na vida pública. Entón, para este bienio, o traballo un pouco é centrarse neste primeiro anuncio. Entón, haberá tamén un envío de aquelas persoas da diocese que imos ir ao encontro este de febreiro, cunha encomenda tamén, de despois de relatar o que vivamos ali, o que vexamos, ¿no? Pero vamos, o traballo un pouco da mañá, que é o que se dá de 10 a 1:30, para que despois cada un pues, poda xa comer a súa casa, poda proceder a outras actividades do día do sábado, ¿no? Vai ser eso, pues, un momento de oración, unha pequena ponencia, un traballo por grupos, e despois esto, unha presentación tamén da delegación do primeiro anuncio, porque falarse tamén a ese destacar o primeiro anuncio, falarse desta manera, ¿no? Que tamén temos a oportunidade tamén de que nos acompañe o noso arcebispo, don Francisco, que eu penso que tamén ten que tamén animarnos desa tarefa.
Como enlazades coa carta de Advento do Papa Francisco? Porque aí había temas de a xente que vende fora, de acollelas como comunidade, pois que somos nós de pluralidade, de riqueza, da novidade do Evanxeo, de seguirlo trasladando, de non deternos nunca.
Sí, eu penso que isto, un pouco, o que unha das cousas que comentaba era, pues, recollendo o que decía o Papa, non, de que hai que ir esencial, e que moitas veces temos que ir ao anuncio principal, e que moitas veces tamén temos que volver a escoitalo, temos que volver a pasalo tamén por a nosa vida, por o noso corazón, cal é o paso de Deus na miña vida, non? Entón, eu penso que é unha expresión tamén da riqueza da Igrexa, non? De acoller a diversidade como un don de Deus, de unha Igrexa en comunión, na que pesan máis moitas veces, desgraciadamente, os individualismos, o pesimismo, non pois un traballo gozoso e animoso como un pouco nos ensinara o noso arcebispo. Camiñemos o do Señor, nos indica.
Pois Alfredo Losada, delegado de Apostolado Selgar, moitísimas gracias pola túa participación no noso programa e moito éxito neste sábado para a pastoral de toda a nosa diocese.
Nada, gracias a vos pola difusión, unha aperta.
Tenemos con nosotros a la nueva directora de Cáritas Diocesana, Pilar Farjas Abadía. Buenos días, Pilar.
Hola, buenos días a todos.
¿Cómo te va? Año nuevo, odres nuevos, vida nueva, el Evangelio y la caridad, el amor a los demás engancha, ¿no?
bueno, es un, cuando uno tiene fe y se siente parte activa de la comunidad parroquial, sabe que la caridad es nuestra iglesia, en este caso nuestra iglesia diocesana andando. Y esta es la presencia de Cáritas, andando al lado de los que más lo necesitan, de los que tienen problemas, de los que acaban de llegar y necesitan casa, necesitan arreglar su situación administrativa, necesitan trabajo, los mayores que están solos y necesitan la compañía y quien les ayude a resolver los trámites de la vida. Bueno, eso es, la Iglesia diocesana andando al lado de toda la comunidad cristiana.
Muy buenas, Pilar.
¿Sí?
Muy buenas. Que te quería preguntar, porque a nadie se le escapa tu capacidad organizativa, nos imaginamos. ¿Cómo empieza tu proyecto en esta dirección de la Cáritas diocesana?
Bueno, es verdad que es un tiempo a principio de año, es un momento además de programación y de planificación, por tanto, es un momento bueno. Empecé reuniendo a todas las técnicas y empezaremos a trabajar juntos para diseñar las líneas transversales de acción que quiero que impregnen la actividad de Cáritas, el afrontar y resolver y ayudar, acompañar en las situaciones de soledad, la soledad como nueva cara de la pobreza. La segunda, el montar y organizar y estructurar todas las posibilidades de acción para facilitar el acceso y la permanencia a una vivienda digna como un entorno facilitador del concepto de hogar, de entorno que sustenta una familia. Y el tercero de ellos, el facilitar el acceso a un empleo digno, a un trabajo digno con un sueldo digno. Y así empezamos ya. La siguiente fase importante es en conjunción, evidentemente, con la guía de nuestro arzobispo, al que ya le dije, esta es adelante. Bueno, pues la siguiente es el trabajo con toda la estructura de las Cáritas parroquiales, las Cáritas interparroquiales y Cáritas diocesana. De hecho, el sábado tenemos el primer consejo extraordinario, en febrero tendremos la primera asamblea y ahí pues la primera actividad que queremos poner en marcha en colaboración y dirigido por nuestro delegado episcopal, don Santiago Fernández, es la acogida, acompañamiento, formación y promoción del voluntariado. Si la solidaridad es una moneda de dos caras, la primera es la de cara del euro, la segunda es la del tiempo, la disponibilidad para el voluntariado, pues también la primera iniciativa, así transversal en toda la organización, es la acogida, la estructuración de la buena planificación en la inserción del voluntariado, porque la acción de todos nuestros voluntarios es el 80% de nuestra actividad, ¿no? Bueno, así marcaría, eso serían como las primeras líneas. Importante saber que nuestra iglesia diocesana, nuestras parroquias, sobre todo en el entorno de interior, necesitan apoyo y necesitan impulso. Y ahí, con toda la nueva organización de delegados configurada por nuestro arzobispo, pues yo creo que va a ser una gran oportunidad.
Un abanico amplio de comisiones, de actuaciones. Precisamente hablabas de esas nuevas pobrezas de hoy. ¿Quién es el que más demanda ayuda? ¿Han variado los solicitantes? ¿Crece la ayuda de asistencia primaria por la situación económica que estamos atravesando? Pero piden paso también los mayores, los que están solos, ¿verdad?
Así es. Al aumento de las necesidades en cobertura de necesidades básicas, que siempre es la acción principal y primera de Cáritas, hemos casi duplicado el número de ayudas para pago de alquileres en Cáritas diocesana, de 200 y pico a 400 y pico, superamos los 400.000 euros cerrando el año pasado, solamente en esta acción, quiero decir, casi se ha duplicado en la demanda de ayudas directas de emergencia, además de alimentos, de ropa, de este otro tipo de servicios que proveemos. Pero es verdad que a este necesidades que además ya no son de mayores, sino que son familias jóvenes, sobre todo, emerge como segundo grupo mayoritario familias monoparentales en las cuales la cabeza de familia es una mujer. También la pobreza tiene cara de mujer. Bueno, pues este es el perfil, ¿no? Ya son eso, familias jóvenes con niños que no llegan a final de mes y que tienen una situación sociolaboral inestable, ya no es que estén en paro, sino que la actividad laboral que tienen, esa jornada partida, temporal, y no les permite llegar a final de mes y cubrir todas las necesidades. Pero con esta tenemos la otra cara. Hablábamos de los mayores ya no por necesidades de coberturas básicas, sino la soledad. La soledad está siendo demoledora, creando situaciones de mayores que tienen unos ingresos básicos, pero no tienen ya una estructura de apoyo familiar, social, para poder resolver las cosas cotidianas de la vida. Hay Cáritas, en todas las Cáritas parroquiales tenemos una tarea ingente que afrontar. Y no olvidemos que la soledad, como falta de vínculos familiares, afectivos y sociales, está apareciendo como un problema grave también en nuestros niños y jóvenes. El bullying, todas estas cosas que oímos, bueno, son formas de presentarse de estas situaciones de niños que no son capaces, no tienen un entorno familiar de arraigo, no tienen vínculos de amistad, incluso los grupos de violencia en adolescentes, pues son intentos desviados de encontrar un entorno de integración. Pues ahí también vamos a tener que trabajar arduamente.
Y ya para finalizar, Pilar, ¿qué pedirías a la sociedad? Se nos encoge la mano, parece que a la hora de compartir, cierto que la vida y los precios se han puesto por las nubes, pero necesitamos más ayudas, ¿verdad?
Sí, decía el tiempo, los voluntarios y segundo, todos que sepáis, Cáritas es la principal organización social en España, presente en 142 países y se nutre fundamentalmente de donativos personales, particulares o de empresas. Y esto nos da una capacidad de respuesta y de adaptación a las necesidades del momento que no tienen las organizaciones que dependen de financiación pública. Por eso mimamos y cuidamos tanto y hacemos esta llamada permanente a la solidaridad personal, a las donaciones y a la vinculación con donaciones estables a través de hacerse socio, ¿no? Porque de verdad nos dais esta capacidad de respuesta allí donde no llega nadie. Lo demostramos en el 2008, la crisis económica, lo demostramos en la pandemia, estuvimos abiertos allí donde estaba todo cerrado y lo estamos demostrando ahora, cuando la crisis económica ha creado nuevas dificultades en familias, una situación estable y teóricamente socialmente normalizadas y sin embargo que no llegan a final de mes. Entonces ya sabemos que a todos nos está impactando, ayer salían los datos, ¿no? Un 33% ha aumentado el precio de la cesta de consumo en estos últimos 4 años, un 18% el precio de la vida. Pues no nos hagamos ahí rácanos, que sepamos que eso también ha impactado en quien no llega a final de mes.
Pilar Farjas Abadía, directora diocesana de Cáritas. No hay cristiano sin cruz, ¿eh? También a veces nos aparecen ahí las cruces, ¿eh? Y nuestro cariño, nuestro calor, nuestra cercanía, también en los momentos difíciles. Muchas gracias, un besillo, un abrazo muy grande. A seguir trabajando.
Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo grande y a todos por vuestra solidaridad.
Javier García, delegado para el primer anuncio y para la pastoral de juventud, nos traslada la actualidad de su delegación.
Desde la delegación de pastoral de infancia y juventud, informaros que en este mes de enero, el último fin de semana, tendremos una tanda de ejercicios espirituales, que podéis encontrar toda la información en www.depasjuventude.com. En este año de la oración queremos ofrecer esta experiencia de ejercicios espirituales para jóvenes. Será en Bañobre y tendrá un precio también muy asequible. Lo hemos intentado poner lo más barato posible para que pueda participar el mayor número de personas. Dará la tanda al padre Fernando Gallego, jesuita, acompañado de la hermana María Ormeneta, de las religiosas de María Inmaculada. y también en carnavales tendremos nuestra peregrinación a Fátima, peregrinación nacional. Nos uniremos a esta peregrinación convocada por los jóvenes del Apostolado de la Oración, Jóvenes por el Reino de Cristo, que junta más de 1.000 jóvenes de todo el territorio español, y será los días de carnavales. Está abierta la inscripción para jóvenes entre 16 y 35 años. Y como siempre, toda la información en www.depasjuventude.com.
...55 años de liturgia en galego, 1969-2024... una exposición que está prevista que se inaugure o próximo lunes en San Martiño Pinario, organizada por la Xunta de Galicia, por la Arquidiócese de Santiago e sobre todo por los SEPT. Temos con nos o vicepresidente de SEPT, Silvestre Gómez Xurxo. Bo día.
Bo día.
Como foi o proceso da aprobación da liturxia en galego, Silvestre? 55 anos desta liturxia, como foi ese proceso de aprobación?
Bueno, foi un proceso bastante revirado.
Xa moi galego, eh?
Con moitas voltas.
Xa moi galego, eh? O revirado e dar a volta xa moi galego.
Sí. Claro, para a xente maior de 70 anos, como é o meu caso, podemos lembrar aquela situación, non? Para a xente menor desa idade, recordarán nada ou pouco, non? É un proceso do que a maioría da xente non sabe nada, porque, claro, imos a 1969. Teríamos que situarnos naquel momento de efervescencia do Concilio Vaticano II, non? Que se celebrou entre o ano 1962 e 1965. Entón, o Vaticano II buscou unha profunda renovación da Igrexa. E unha das patas fundamentais desa renovación foi a liturxia. E quizá foi o que a xente máis viu de maneira máis sensible. Todo o mundo vimos que a liturxia cambiou. Outros aspectos da renovación da Igrexa o mesmo non foron tan visibles para a xente, pero a renovación da liturxia sí que o foi. A xente de pronto vimos que de usar únicamente o latín pasouse a usar outras linguas, e de que, por exemplo, algo tan visual como é que o cura oficie a misa de espaldas ao público, pois pasase a oficiarse a misa de mirando para a asamblea, porque o Vaticano, digamos, a finalidade desta reforma da liturxia non era facerlle, por así decir, un favor ás linguas, ou non era unha cuestión lingüística, nin política, nin cousa ninguna. Era unha cuestión estrictamente religiosa. É decir, a finalidade era que a asamblea, que os fieis participasen de maneira activa nos actos litúrxicos. Ese era o fin fundamental da reforma litúrxica. Pero claro, a liturxia fai que todas as linguas do mundo pudesen ser linguas litúrxicas. Eso foi o proceso. Entón, claro, para conseguir a autorización dunha lingua como lingua litúrxica, os bispos da zona tiñan que primeiro declarar, decir, a lingua ou as linguas litúrxicas da nosa ou da miña diocese son estas. Facer a traducción, se non a tiñan, dos textos litúrxicos, é facer unha solicitude ao Vaticano, que onde había unha oficina expresamente destinada a iso, e todo o proceso foi moi rápido, porque a aprobación da liturxia en linguas vernáculas foi en decembro do 63, e en xaneiro do 65, xa estaban plenamente en exercicio
Silvestre, Silvestre, sí. Agótasenos o tempo, falamos na, no programa do domingo anunciando xa esa, esa exposición tamén, 55 anos da liturxia, sí, en galego, o luns 22 de xaneiro, próximo luns, ás 5 da tarde en San Martiño Pinario. Moitísimas gracias, esperamos contar, estar ali presentes tamén. E a todos os demais, que pasen unha boa semana, adiós.